Well, our text this evening from the Word of God is found in the opening verses of John chapter 14 and verses 1 to 3.
Nuestro texto esta noche de la Palabra de Dios se encuentra en la primera parte de Juan 14, versículos 1 al 3. Y vamos a estudiar el tema de confort para almas atribuladas. Y la principal premisa que quiero que consideremos esta noche es la siguiente: que el creyente puede tener completa confianza en la palabra y las promesas del Señor Jesucristo. Que Él está preparando el lugar para su pueblo, es lo que nos dice su palabra, y Él volverá a buscarlos. Y en este pasaje, en Juan 14, tenemos palabras hermosísimas que se le habla a los discípulos y contienen verdades maravillosas. Y sabemos desde luego que este era un tiempo de intimidad muy grande entre los discípulos y el Señor Jesucristo. Y había mucho que iba a retar su vida, porque el Salvador iba a ir a la cruz. Y estas palabras son habladas a un grupo de hombres cuyo mundo está siendo sacudido con más adentramiento, con más entendimiento de lo que iba a suceder. El Señor estaba subrayando que iba a dejarles. Y uno de entre ellos, desde luego, había sido expuesto como un traidor, y uno de los discípulos más valientes tuvo la advertencia de que iba a negar a su Señor tres veces. Incluso esa misma noche le negarían. Y podemos comenzar a entender cómo estos discípulos estaban sintiéndose, porque iban a experimentar todo tipo de pensamientos de ansiedad y emociones. Y es en esta situación que el Señor Jesucristo dice estas palabras maravillosas: amándoles tanto como les amaba, les amó hasta el final. Y bueno, tengamos claridad, estas palabras son para creyentes, y entonces desde el principio se hace una diferencia. Estas palabras son para aquellos cuya esperanza estaba firmemente en la persona de la muerte del Señor, en la persona del Señor Jesucristo y su redención. Y entonces estas promesas hermosas son para aquellos que estaban solamente dependiendo de Cristo como su esperanza en esta vida y la venidera. Y Él es el único que puede guardar y sostener nuestra alma a través de este tiempo y toda la eternidad. Así que tengamos toda claridad esta noche que estas palabras son para aquellos que son verdaderos creyentes y nada más, que han venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo para salvación. Y espero que tú estés entre ellos, porque estar sin Cristo es no tener ninguna esperanza. Y a medida que estudiamos nuestro versículo, nuestro texto, aquí vemos una pregunta específica, la cual es la siguiente: ¿qué tiene que hacer un cristiano cuando todo a su alrededor empieza a desmoronarse? ¿Qué tiene que hacer el creyente cuando se encuentra en un día de ansiedad y problemas? Y estas son cosas útiles que vamos a considerar, porque sabemos muy bien que en la vida, y sabemos que la realidad de la vida es que hay grandes problemas y pruebas. Y hay decepciones también, frecuentemente decepción con nosotros mismos, a veces para con otros, a veces en nuestras circunstancias. Hay veces que anhelamos ser fuertes, pero somos débiles. Hay veces que queremos avanzar y nos damos cuenta que fallamos y tropezamos. Hay veces que queremos conocer aceptación y aún así tenemos, en vez de estar con alguien, estamos solos. Y en nuestras circunstancias podemos encontrar grandes problemas. Hay aquellas cosas que vienen a nosotros y queremos intentar hacer algo al respecto. Y sin embargo, cualquier cosa que intentamos hacer, nada funciona, nada se mejora. Ya sea cosas financieras, o que hayamos perdido a un ser amado, o un cambio de circunstancias, tal vez hemos perdido el trabajo o se ha roto una relación. Todas estas cosas nos pueden causar gran ansiedad. Y después, también hay tribulaciones que nos vienen con respecto específicamente a nuestro caminar espiritual, nuestro caminar con el Señor. Y tal vez hemos conocido tiempos, tal vez esta misma noche, hemos tenido tiempos cuando pareciera que el Señor estuviera lejos de nosotros, pareciera que su presencia ha sido retirada de nosotros, y sentimos, como decían los puritanos en aquellos entonces, estamos en las tinieblas de nuestra alma. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo enfrentamos la desesperanza? Bueno, si ustedes leen los salmos al respecto de estos temas, vemos allí que hay un clamor del pueblo del Señor en estas circunstancias. Por ejemplo, el Salmo 27, versículo 7, donde dice: Escúchame, Señor, cuando clamo a ti, Señor. Ten misericordia, respóndeme, Señor, porque desmayo. Hubiera desmayado, a menos que hubiera creído que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Eso es el Salmo 27. Y entonces, en una tribulación, se clama al Señor, se espera a Él. Y vemos las cosas desde una perspectiva eterna. Y los salmos están llenos de esta experiencia. Y le habla al creyente de los cambios en las experiencias y las circunstancias cambiantes de nuestra vida. Y aquellos tiempos, desde luego, que cuando como creyentes conocemos la presencia del Señor, conocemos que hemos estado con Él, descansamos en su carácter y sus promesas. Y también hay veces en que podemos conocer las profundidades, cuando las más profundas experiencias de nuestra tribulación nos lleva a tinieblas y nos roba un poco la paz en el Señor Jesucristo. Hay tiempos cuando nuestra alabanza y nuestro servicio en la iglesia local y nuestro testimonio es impedido y no podemos tener este testimonio porque no tenemos gozo y celo que tendríamos que tener en Cristo. Hay muchas razones que se nos dan por las cuales el creyente puede estar atribulado. Algunos han experimentado experiencias terribles en su vida y esto tiene una experiencia profunda en ellos. Otros están atribulados debido a algún gran pecado del cual ellos están conscientes. Tal vez tuvieron una vida pasada de maldad que continúa deteniéndoles y les carga en el presente esto. Otros contienden con lo que Pablo llama en Romanos 8:18 el espíritu de esclavitud que puede surgir de una batalla constante diaria con la carne y con el hombre antiguo. Algunos están atribulados porque están enfocándose en todos los peligros del mundo alrededor de ellos. Nos acordamos desde luego que Pedro, cuando estaba yendo al Señor Jesucristo en el agua y comenzó a mirar a su alrededor, las olas que estaban a su alrededor. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó a hundirse. ¿Y qué hacemos entonces cuando enfrentamos cosas así? Bueno, el Salmo 42:5, aquí tenemos una cosa muy hermosa. Tal vez esto lo conocemos bien. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y entonces el salmista aquí está en un lugar oscuro, está rodeado. En el versículo 3 en este salmo dice: Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y tal vez podemos relacionarlos con un tiempo así, podemos identificarnos con estas palabras. Y ha sido difícil encontrar la salida, nos encontramos atrapados ahí y vemos la forma en que el salmista se conduce, se recuerda a sí mismo de las grandes verdades, las recuerda, se habla a sí mismo y se hace la pregunta, ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? Y entonces él se compone, por así decirlo, se predica a sí mismo. Se recuerda una vez más de las grandes verdades en las cuales le dice que descanse en Dios, la realidad de Dios, su carácter, sus promesas, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido hacer. Y al haber hecho esto el salmista, entonces se decide avanzar y confiar en el Señor y dice, todavía he de alabarle. ¿Y qué tiene que ver esto con Juan 14? Bueno, el mismo principio lo encontramos en nuestro texto aquí en Juan 14. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, tiene la intención de decirles que a través de un ejercicio deliberado de su mente, que se fortalezcan y que se aferren a Él y a sus promesas a la luz de las tribulaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar respecto de nuestro Señor, recordar su poder, sus promesas y confiar en su palabra. Vemos aquí que la fortaleza del creyente nunca es cuando se enfoca en sí mismo, no, sino más bien al aferrarse por medio de la fe, aferrarse a aquel que puede sostenerle y guardarle, porque en Cristo, solamente en Cristo, verdaderamente tenemos nuestra gran esperanza, a pesar de que estemos en un tiempo oscuro. Y amigos, No es la fortaleza de tu fe la que te sostiene. No es cuán fuerte sea tu fe lo que te sostiene. Es aquel que es el objeto de tu fe lo que te sostiene. Aquel en quien tu confianza está puesta. Eso es vital. Cristo es el que te salvó. Y a medida que descansamos en Él, Él nos sostiene. Y por eso la palabra de Dios es tan importante. La Escritura, el Evangelio, habla respecto de la realidad de nuestra vida. Y entonces, aquellos que proclaman, por ejemplo, el Evangelio en el cristianismo y dicen, si tú vienes al Señor Jesucristo, entonces todos tus problemas desaparecen y se van. Aquellos que hacen así y dicen solamente buenas cosas te van a venir si verdaderamente amas a Dios. Y si vienen problemas, esa es culpa tuya, dicen algunos que predican el Evangelio, porque no tuviste suficiente fe. No confiaste lo suficiente. Quiero decir claramente que eso es mentira, los que dicen esas cosas. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, dice exactamente lo opuesto. Dice que si seguimos a Cristo, podemos tener certeza de que tendremos problemas. El Señor nos dará lo que necesitemos para triunfar y vencer en el problema y para poder seguir avanzando con fe en Él. Y Dios en sus propósitos de gracia y misericordia obra todo para bien para aquellos que le aman. Romanos 8:28. Y Pablo no nos está diciendo allí, bueno, si tú amas a Dios, nada malo te va a pasar. No, Pablo está diciendo que vendrá el mal, que vendrán problemas, pero tal es el propósito de amor y de gracia de Dios para con su pueblo, que Él logrará su propio buen propósito para con ellos a pesar de los problemas. Te salva y te guarda. Y entonces el Señor, a medida que le habla a los discípulos aquí, Él sabe que su mundo estaba siendo llenado de problemas. Y por ejemplo, en Juan 13:21, ahí vemos que el Señor mismo había sido atribulado, dice ahí en ese texto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y entonces, cuando iba avanzando su obra hacia el punto de cúspide de la salvación, Él sabía que los discípulos iban a tener muchos problemas. El Salvador iba a ser arrebatado de ellos. Los discípulos lo habían escuchado, pero ahora lo estaban entendiendo bien. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Él era su vida. ¿Cuál iba a ser su futuro? ¿Cómo iban a seguir avanzando sin Él? Tenían gran razón para estar atribulados. Y el verdadero cristianismo bíblico es realista. Nunca minimiza nuestros problemas, sino que nos hace enfrentarlos y buscar refugio y ayuda en nuestro Señor. Y esto es lo que nuestro texto nos dice. Así que aquí en el versículo 1 vemos una instrucción llena de amor. Una instrucción llena de amor. Entonces los creyentes son realistas al respecto de cómo la vida verdaderamente es y son realistas al respecto del poder de Dios y al respecto de sus promesas. Y mientras que los problemas de la vida pueden ser difíciles, sabemos que tenemos un Dios de misericordia y glorioso que sostiene a su pueblo. Así que mira el versículo 1, por favor. Nuestro Señor Jesucristo dice aquí en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, versículo 1. Y aquí hay una instrucción específica, una que tenemos que escuchar. Y mientras que los discípulos estaban en tiempos difíciles y tiempos en los cuales tenían razón para tener ansiedad y desmayo, aún así el Señor dice esta instrucción y una exhortación. Y en su corazón de Cristo había cabida para sentir sus dolores de los discípulos como si fueran ellos mismos, como si fueran de Él mismo, de Cristo. Y entonces desea confortarles en la hora de su mayor tribulación. Él conforta el corazón atribulado y entonces habla esas palabras a tiempo a aquellos que estaban cansados y trabajados. Así que hay una instrucción de que descansemos en aquello que es ciertísimo y verdadero y que por gracia el creyente puede conocer y por gracia es posesión del creyente, las promesas de Dios. Así que cuando estemos en tribulaciones, tiene que haber una decisión de descansar en las verdades ciertísimas que están en la palabra de Dios. Nuestros sentimientos estarán por todas partes, nuestro corazón por todas partes, pero la palabra de Dios está firme y descansamos en ella. Y al mismo tiempo el Señor está dando una exhortación porque en medio de estas tribulaciones y a pesar de que estaban en tribulación con el Señor, siempre hay razón de tener esperanza. Como dije antes, sin Cristo, entonces no tenemos esperanza. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Siempre tenemos esperanza en Cristo. Así que tenemos aquí una instrucción de amor. Y si vemos la segunda parte del versículo 1 en Juan 14, está la pregunta, ¿cuál es la razón de esta esperanza? ¿Cómo es que los discípulos pueden tener esperanza en esta tribulación que están atravesando? ¿Cómo el Señor puede exhortar a los discípulos a que no permita que sus corazones estén atribulados cuando parece que su mundo está despedazándose? ¿A quién tenemos que ir entonces? Bueno, aquí en la expresión, crees en Dios, cree también en mí. Aquí vemos diferentes cosas de forma muy clara. El Señor Jesucristo estaba lidiando con el hecho de que los discípulos creían en Dios, creían que Dios les iba a ayudar y sin lugar a dudas pensaban cómo el Señor Jesucristo nos puede ayudar cuando está a punto de dejarnos. Y entonces lo que estaba haciendo es lo siguiente, estaba señalando su propia deidad, estaba señalando el hecho de que podían confiar en Él porque Él era el Hijo de Dios. Creer, tenían ellos que creer que Él sabía lo que estaba haciendo. Ellos tenían que creer que se iba de ellos por un propósito específico que iba a ser logrado y que volvería, que Cristo volvería. Así que esta era su enseñanza clara. A pesar de que la cruz de Cristo venía y se acercaba cada vez más. Entonces dice aquí, vosotros creéis en Dios y entonces les señala que ellos creían en el Dios de todas las cosas. Y querido amigo, la misma exhortación es para nosotros. En nuestras tribulaciones, no se turbe vuestro corazón, porque si tú estás en Cristo, tu Padre Celestial, Él es el Dios eterno, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, que está presente en todo lugar, el que todo lo sabe, omnisciente, Dios que todo lo sabe. Entonces tú crees en Él, tú crees en su carácter, tú crees en sus promesas, tú crees en su palabra y tienes que recordar cuántas veces apareció Cristo para ayudar a su pueblo. Y acuérdate cuando Cristo te ha venido a ayudar a ti y acuérdate de su providencia sobre tu vida y su poder salvífico tan grande. Él sabe lo que es mejor para ti y Él está en el trono y no hay nadie que pueda detener su mano. Entonces tú crees en su soberanía absoluta, en su sabiduría infinita, en su fidelidad que no cambia. Entonces crees en Dios. Y después les dice el Señor Jesucristo, también cree en el Señor Jesucristo, cree en mí, dice aquí. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es completamente Dios, es completamente un hombre. Y el énfasis aquí para los discípulos y para nosotros es que tiene que haber esa misma confianza, ese mismo fundamento, esa misma certeza en la segunda persona de la Trinidad. Y a pesar del peligro inminente y la incertidumbre, el resultado de que el fin iba a ser bueno, eso no estaba en duda. Sí, el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, iba a ser puesto en un juicio injusto, iba a ser crucificado en una cruel cruz romana. Sí que moriría, ¿cierto? Sí sería enterrado. Parece que no había esperanza ninguna. Sin embargo, este mismo Jesús se levantaría una vez más y saldría de la tumba y muchos testigos le verían en su estado de resurrección y después ascendería al cielo y derramaría el Espíritu Santo y volvería después. Y volverá y lo creemos y podemos tener certeza de esto porque Él es Dios en carne, la segunda persona de la Trinidad, uno con el Padre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros y su palabra nunca falla. Y nunca falla lo que Él dice. Si Él dice que lo va a hacer, lo hará. Y entonces podemos tener confianza en Él, confianza en sus promesas. Y entonces los discípulos son exhortados a creer estas cosas y a descansar en estas promesas. Y se les asegura que esto sería de confort para su alma atribulada. Y es lo mismo para nosotros. Cuando vemos aquellas cosas, las tribulaciones, pero nos aferramos a lo que es bueno, la naturaleza que no cambia de las promesas, la palabra de Dios, a pesar de que nuestras circunstancias sean adversas, entonces podemos descansar en aquello que es verdad, en aquello que es ciertísimo, la palabra de Dios. Matthew Henry dice lo siguiente, no importa cómo nos decepcione la providencia de Dios, aún así podemos tener certeza que la promesa de Dios nunca nos decepciona. El Señor nunca nos engañará. esperemos en esto. Y si tenemos esperanza, no seremos avergonzados. Esa es la primera razón por la cual sus corazones podían ser confortados. Ellos conocían a Jesucristo. Ellos sabían que Él era quien clamaba ser. Ellos tenían toda razón para confiar en Él. ¿Y cuánto más nosotros tenemos razón de confiar en Él? Ya estamos a cientos y miles de años de la cruz del Calvario. Vemos al Señor crucificado y resucitado. Sabemos que ascendió al cielo y fue exaltado. Y sabemos que un día volverá. Y entonces confía en Él. Descansa en Él. Cree que Él tiene un propósito para ti y que Él está obrando su propósito para tu propio bien espiritual y te traerá aquel día en el cual, mediante la gracia soberana, tú estarás con Él para siempre. Entonces, una instrucción de amor. Y después, versículos 2 a 3, quiero que veamos aquí una esperanza eterna, una esperanza duradera. Y a medida que avanza en su explicación de este fundamento glorioso, todavía dice más cosas y revela gloriosas verdades al respecto del futuro. Y como ya dije, esta esperanza es para con aquellos cuya fe es para con Dios y específicamente en su Hijo, el Señor Jesucristo. Es una esperanza que está firme en Cristo. Es una esperanza que descansa en Él y que se extiende más allá de este mundo. Porque así como dice Hebreos, la ancla está allí más allá del velo y el Señor hace todas las cosas bien. Nuestra ancla es nuestro fundamento y nuestro corazón puede saber que esta vida no es todo para el creyente, no es lo único para el creyente, y podemos saber que nuestro Salvador está preparando el lugar para los suyos en el cielo. Y yo les voy a sugerir que este énfasis ha sido perdido entre el pueblo de Dios. Ese hecho de que el pueblo de Dios espere en la gloria, nuestra perspectiva se ha moldeado tanto al mundo en tantas circunstancias, y entonces meditar al respecto del cielo, muchos lo consideran irrelevante. Sin embargo, es una cosa muy importante, y es verdad que para muchos el cielo es como un escapismo para no participar en el servicio en la iglesia. Eso está mal. Hay una diferencia entre ser escapista y más bien encontrar fortaleza en las promesas de Dios para la gloria eterna. Hay una gran diferencia. Y como uno ha dicho antes, si tú lees la historia, tú verás que los creyentes que obraron más por este mundo presente eran aquellos que precisamente meditaban mucho más en el mundo venidero. La segunda perspectiva resulta en que pensemos más al respecto del cielo y obremos más aquí. Y aquel que tiene su corazón en la eternidad tendrá más gozo en Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo nos recuerda la eternidad y nos dice que es la casa de su Padre. Esta morada celestial eterna, un lugar de grandeza insuperable y majestad y gloria, un lugar de pureza, de santidad, de perfección. Así es el cielo, un lugar de luz interminable y gozo que no se termina. Y qué contraste es el cielo con la tierra, que muchas veces está llena de tinieblas y temores. Y el término que nos habla y que nos dice la casa de mi Padre, nos dice muchas cosas. El templo era llamado la casa de mi Padre porque era el símbolo de la presencia de Dios. Ahí era Él alabado. Ahí había comunión entre Dios y el pueblo. Pero a medida que el Señor Jesucristo cerró su ministerio, dejó a un lado el templo en Mateo 23 y habló de la casa desolada. Pero aquí el Salvador está hablando de la verdadera morada celestial en lo alto del Padre, el cielo, donde Dios le concedería a sus hijos una mayor revelación de sí mismo y podrán alabarle sin interrupción. Eso es un gran confort para los discípulos. Es un gran confort para nosotros. En tiempos oscuros, cuando nuestro mundo se desmorona, el término la casa de mi Padre ha sido un término maravilloso para recordarle al creyente de su hogar celestial. Nos habla del hogar que por la gracia de Dios se nos ha dado. Pink dice, la casa de Dios es la casa de su pueblo. El Señor aclara que en la casa de su Padre hay muchas mansiones que están aparejadas para la multitud celestial que conforman el pueblo de Cristo a través de las épocas diferentes del mundo, los elegidos de Dios, una morada eterna para morar en la presencia de Dios que ha sido concedida por su amor eterno y su misericordia eterna. Esto es algo maravilloso. Y entonces el Señor señala esta gran promesa, la enfatiza. Esto que les está hablando a los discípulos de su herencia, y a los discípulos y a nosotros, reafirmando su fidelidad. Y él dice, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero si es así, esto es verdad. Y puedes conocer esto. Y esto es algo que nos conforta a medida que el Señor también afirma en el versículo 6 que Él es el camino, que Él es la vida y la verdad. Y sí, esto habla de una verdad eterna. Él es honesto, Él es verdadero, Él es confiable. Si hubiera sido algo diferente, Él nos lo hubiera dicho. Así que aquí tenemos al Señor Jesucristo lleno de gracia y verdad. De modo que cuando Él habla, debo escucharle. Cuando Él habla, debo confiar en su palabra, porque puedo tener completa confianza en todo lo que dice, porque Él es el Salvador supremo y que es suficiente para todo. Y también porque Él amaba a sus discípulos con un grandísimo amor, un amor que no podemos expresar. Les amó tanto, y si hubiera sido de una forma diferente, nos lo hubiera dicho. Y entonces, a pesar de las tinieblas que estaban atravesando, cuando parecía que ellos estaban dándose por vencidos, ellos tienen que recordar que tienen que aferrarse a Cristo y aferrarse a su palabra. Y a pesar de que los discípulos, en la segunda parte del versículo 2, los deja para preparar un lugar para ellos, para que estuvieran con Él para siempre. Y nosotros sabemos que cuando preparamos la llegada de aquellos seres amados que amamos, nos preparamos para ello, pero en una escala mucho mayor podemos pensar cómo el Señor está preparándose para recibirnos en la eternidad, junto con el William Hendrickson, dice lo siguiente. Parafrasea las palabras de Cristo, dice, usando mi humillación y exaltación, preparo un lugar para vosotros. Esta es mi misión. Sin mi muerte no habría lugar para vosotros. Sin mi ascensión, vosotros no estaríais siendo preparados para aquel lugar. Y después dice, Él entró al cielo como nuestro representante, allanando el camino para su pueblo, y como sumo sacerdote entró al lugar santísimo, presentando su propia sangre y llevando el nombre de su pueblo con él. Cristo es todo lo que es necesario para asegurar a su pueblo un lugar permanente en el cielo. Él mismo hizo esta obra. Y cuánto amor esto muestra, cuánto amor. Cuando un creyente muere, no es como la muerte de un incrédulo. Porque el cristiano tiene certeza de que sabe a dónde va, tiene certeza de su hogar celestial debido a que por gracia ha sido salvo. Conocen a Cristo, confían en su palabra, y Él ha prometido que les llevará a donde Él está. Y asimismo, la vida del creyente es diferente de la del incrédulo. El creyente sabe su destino y conoce su futuro y sabe que verá a Jesús en ese hogar celestial. Y entonces le sigue a Cristo con fidelidad y expectación. Y el deseo del creyente es que el Señor le reciba y diga al Señor, bien hecho. Y primera de Juan dice, amados, ahora somos los hijos de Dios. Y todavía no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque le veremos tal como es. Y cada uno que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces veamos cómo el conocer nuestro futuro, que está en nuestro futuro en las manos de Dios, esto es un gran incentivo para poder conocer paz en nuestros problemas y para poder tener motivación de vivir una vida que agrade a la presencia de Dios. Y lo último que les quiero señalar es este maravilloso enunciado donde dice que Él volverá. Dice, volveré a vosotros. Se tiene la confianza de que volverá por los suyos. El novio volverá a buscar a su esposa amada, la iglesia. Volveré, dice Cristo. Y esta es una esperanza bendita. ¿Acaso nuestro corazón no clama y dice, si conocemos al Señor, decimos, sí, Señor, ven? El mundo se burla de nuestra esperanza, lo sabemos muy bien, ¿no es así? Ellos rápidamente se burlan de nosotros. Y en Pedro dice, en los últimos días vendrán aquellos que se burlarán, que andan tras sus propias lujurias y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero cuando se burla el mundo, cuando el mundo viene, se burla de ti porque tú estás esperando aquel día, cuando Cristo vuelva en gloria, entonces tú te aferras a la palabra de Dios. Y Spurgeon tenía un letrero en su estudio donde decía, tal vez hoy el Señor vuelva. ¿Y qué día tan grande y tan terrible será cuando el Hijo de Dios vuelva? El Señor vuelva en gran esplendor y majestad. Y ese día será maravilloso para el creyente, que tu corazón no se atribule, volveré, dice el Señor. Y esa es nuestra esperanza esta noche si somos creyentes. A eso nos aferramos en nuestro velo de lágrimas. Los discípulos tienen que haber estado tomando muy seriamente estas palabras. Y un día el Espíritu Santo las trajo a que las recordasen. Y a medida que se escribió el Nuevo Testamento, estas palabras fueron hermosísimas para ellos. Hay un versículo que dice así, el Señor mismo descenderá del cielo con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros que estemos vivos seremos llevados a Él en los cielos para encontrar al Señor en el aire, y entonces siempre estaremos con el Señor. Por tanto, confortaos los unos a los otros con esto, con estas palabras. No solamente sabemos que volverá, sino que también sabemos que recibirá a su pueblo para sí mismo. Y qué unión tan bendita y gloriosa será. Y como ya hemos dicho, el novio Cristo volverá por su esposa a la iglesia. Esa consumación final y bendita cuando la iglesia, la esposa, la novia, será presentada sin mancha y perfecta. Y se tendrá por fin las bodas del Cordero. Tengamos esta certeza. El cielo no es cielo a menos que Cristo esté allí. Y entonces te voy a retar. ¿Tú eres uno que quiere los beneficios del cielo sin tener a Cristo? ¿O tu corazón, su deseo es Cristo mismo? ¿Anhelas estar con Cristo? ¿Dices quiero estar con Cristo? Lo cual es mucho mejor. Porque ese es el clamor del corazón del verdadero creyente, como alguien escribió en ese hermoso himno. En estos tiempos que me estoy hundiendo, el Cristo viene, porque veo su rostro y no puedo ver la gloria, pero veo mi Rey de gloria, descanso en sus méritos, no conozco ningún otro fundamento, sino que el Cordero de Dios, Él es toda la gloria de la tierra de Emanuel. Y entonces cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentimos rodeados de una tiniebla tenebrosa, de grande oscuridad? Tenemos que recordar estas hermosas promesas. Medita en la fortaleza de Dios, la maravilla de Cristo, la verdadera y ciertísima palabra de Dios. Y esta oración en Juan 17, Padre, deseo que ellos también, a los que tú me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que ellos puedan contemplar mi gloria que tú me diste, porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Eso es una verdad sorprendente. Alguien dice, esto es muy simple, no es muy complicado ni espiritual. Sin embargo, está en la instrucción de Dios mismo, del Señor Jesucristo para su pueblo. No les dice que se estén enfocando en sus problemas, sino más bien les trae a enfocar sus ojos en Cristo mismo, en Él. Hizo que descansasen en lo que conocían de Él y que confiasen en Él y que probasen que Él nunca les falla. Vamos a detenernos y vamos a cantar en un momento nuestro cuarto himno, que está escrito por un hombre que adaptó ciertas palabras y en el himno escribe estas palabras. Jesús, en quien confiamos, Él será visto y conocido, y aquellos que le ven y le conocen, le tendrán para Él. ¡Oh, qué hermoso lugar, el hogar de Dios, el lugar eterno de gloria que esperamos los que esperamos a Cristo. Que tu corazón no se atribule, crees en Dios, cree también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, volveré a vosotros, os recibiré a mí. Amén.